A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hija de la ira, comando fum, servicio a domicilio.
Destruir la norma, un podcast de cerdas y diamantes.
Nuestro espacio para compartir y cuestionar el sistema desde una mirada interseccional. Oli, ¿qué tal?
Fiera.
¿Cómo estamos?
Buenas.
Marjorie cantando como siempre.
Hola, hola.
Llevamos como 2 años escuchando esta canción como cada mes, ¿no?
Sí.
Es curioso.
Pues aquí estamos.
¿Qué día es hoy?
Es el Día Mundial de la Tortuga.
Dilo.
El 3 de mayo.
Esas tortugas ahí.
¿Desde qué año?
Desde el año 2000.
Venga. ¿Ah, sí? ¿Y tienes la historia del por qué? Ah,
sí, pero hay una organización que se llama Tortoise World Liberation o algo así.
Okay.
Que...
Turtle. Okay.
Pues el otro día me encontré una tortuga. Como ya
hostia,
sabéis.
Es verdad.
Sí, se llama Josefa. Y recordatorio de las tortuguitas que regalasteis a vuestros hijos en Navidad hace unos años crecen y no las abandonéis porque son... ¿Son qué? ¿Cómo se llama esto?
Sí, porque son...
Aparte de eso, es una especie invasora y si la encuentran, las matan.
Exacto, así que o sea, no se puede llamar como...
Invasora...
Introducida.
Sí, que son esas mini tortuguitas tan monas, pues eso.
Esas arrayas, ¿no? Que además la gente luego las tira al río, en plan, bueno, pues ya me he cansado, y claro, se comen a las autóctonas, y ahí es donde viene el problema. Pero el problema, como siempre, lo causamos nosotras.
Sí, de hecho, cuando me la encontré, pasaron gente y dijeron, pues sí, llama a la policía. Bueno, también el problema de cualquier cosa, llama a la policía, ¿no, amigas? Resolverlo entre nosotras, en comunidad. Pero además, es que si llamas a la policía, ¿qué hacen? Las llevan al CRA y las congelan vivas y las matan. O sea que, no abandonéis a las tortugas. 2, no llaméis a policía nunca. 3,
no compréis tortugas.
Exacto.
Empezamos. 4, dejemos de hablar de tortugas, que sea inesperado.
Bueno, tenemos a la Taula Roja hoy, como siempre, nuestras amigas que hacen fanzines y otras cositas.
Sí, y antes de presentaros al invitado de hoy, que tenemos invitado, pues como siempre queremos seguir hablando de Palestina, y no nos cansamos de hacerlo. Hace unos días hubo movilizaciones a nivel nacional para seguir protestando y alzando la voz por la lucha del pueblo palestino. Y bueno, pues un día más aquí seguimos haciéndolo también, porque es necesario seguir hablando del tema y también lo piden, ¿no? Desde allí es lo único que les queda, así que...
Israel asesina, Europa patrocina, Gaza no está sola.
Así que, ¿qué nos traéis hoy, amigues?
Que además es el penúltimo programa.
Sí.
Qué fuerte.
Decidnos. Contadnos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la sintiencia, un tema que a las veganas seguro que... Bueno, un tema que ya hemos tratado seguro alguna vez, que estamos hartas de oír el típico comentario de por qué nos comemos a las plantas sienten, las plantas no sienten, bueno, y...
Cierto.
Y bueno, para hablarnos de del tema de la sintiencia, hemos traído a un compañero que conocimos en las primeras jornadas veganas del Pallars del año pasado...
En la tropical, ¿no?
En la tropical.
Súper.
Alex es biólogo y activista, es vegano, claro, y hasta hace poco estuvo militando con un grupo que se llama Antropología de la Vida Animal, un grupo de investigación y estudio etnozoológico, que tiene como objetivo, avanzar en la comprensión del conjunto de opresiones, en la interseccionalidad, y de manera que el especismo, sexismo, racismo, clasismo, militarismo, capacitismo, estatismo y otras ideologías clasificatorias y sus instituciones sean consideradas como lo que son, parte de un sistema de dominación global muy bien entrelazado para detentar el poder contra todos los animales, humanos e inhumanos, y el resto de seres vivos del planeta.
Puedes respirar. Vale, esto podríamos repetirlo, pero me suena a interseccionalidad, por ejemplo.
Parece.
Bueno, pues Ares, bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Oli.
Gracias por invitarme, Oli.
A ti por venir.
Y nada, solo complementar que el tema de la antropología de la vida animal, de lo que sí, que decíais que la interseccionalidad, pues es bastante el objetivo y realmente es un grupo que trabaja más desde la academia, que es una cosa bastante particular.
Genial.
Bueno, pues si quieres, sobre todo tú, que has venido a hablarnos de este tema, empezamos por lo más básico, simplemente intentamos definir sintiencia, aunque creo que podemos imaginarnos todas qué significa, pero darnos una definición tú.
Bueno, la sintiencia se define, se define sobre todo a través de la ciencia y es la capacidad de un individuo de tener una experiencia subjetiva. Claro, una experiencia subjetiva luego entraremos en detalle, pero básicamente es la capacidad de tener sensaciones que son subjetivas, que no tienen que ser todas negativas como el dolor o el sufrimiento, sino que también pueden ser afectos positivos como estar a gusto o el placer o el estar muy tranquila.
Vale, y esta es una capacidad únicamente humana, es decir, tenemos la certeza absoluta como de que algunos animales no humanos sientan, no puedan sentir.
Claro, aquí si lo miramos desde el punto de vista científico nos tenemos que poner un poco escépticas y realmente la única especie de la cual tenemos certeza de que tiene una experiencia vital subjetiva, que tiene sintiencia, son las humanas, porque nosotras mismas somos humanas y nos lo experimentamos y lo sabemos. Pero claro, con las otras especies que tenemos barreras comunicativas y no nos pueden decir con nuestro lenguaje verbal o no verbal que tienen capacidades de experiencias subjetivas, entonces eso nos impide dar como una certeza al 100% de que hay otras especies con sintiencia. Al final, como la evaluamos desde el método científico, pues tenemos como diferentes parámetros para dar pruebas, pero no tenemos nunca una certeza absoluta.
¿Y esos parámetros cuáles serían?
O sea, hay un seguido de criterios que están distribuidos en dos tipos. Unos tipos que son como estructurales, anatómicos, y otros los que llamamos cognitivo-conductuales. Que al final lo que hacemos es asimilar bastante a las otras especies si tienen como el sustrato físico y las respuestas cognitivas y conductuales que tenemos las humanas, que somos la única especie que sabemos seguro que tiene sintiencia. Entonces, hay 8 puntos, hay 8 criterios, y entonces los primeros 4, son los que se estudian desde la anatomía y básicamente se basan en puntos a lo... El individuo tiene nocioceptores, que son los receptores biológicos del dolor. Estos nocioceptores se conectan a un sistema nervioso. Este sistema nervioso procesa la reacción del nocioceptor. Esta reacción tiene una acción corporal. O sea, como todo el procedimiento neuroanatómico que va desde el receptor hasta la respuesta. Y por otra parte, tenemos los otros 4 criterios, que son cognitivo-conductuales, que al final lo que estudian es de esa especie o ese individuo si hay capacidad de razonamiento o cuál es la respuesta al entorno, si pasa por una experiencia subjetiva. Parece un poco abstracto todo esto, pero al final básicamente lo que se mira es que el individuo, por ejemplo, aprenda por estímulos, es decir, por condicionamiento clásico, por ejemplo. ¿Sabéis aquello del perro de Pavlov? Sí. Que lo que hacían, le ponían comida siempre antes y antes le daban con una campanilla, y entonces, o había un momento en el que solo con sonar la campanilla ya salivaba, ¿no? Pues como ese condicionamiento nos puede ayudar a acercarnos a estas respuestas conductuales. Y a nivel cognitivo, pues también, si son capaces de resolver problemas más complejos, etcétera. Entonces, básicamente lo que hacemos es establecer unos parámetros para ver si tienen capacidades similares a las humanas.
Guau, ¿no? Cuánta información.
Este chico muy listo, ¿eh?
Es el mejor invitado, ¿no?, que hemos tenido. Vale, y de estos parámetros que hablabas, ¿cómo se califican?
Básicamente, se hace una puntuación como la Super Pop de pues, cuántas has dicho que sí, cuántas has dicho que no.
¿Tú eres de nuestra edad? De la Super Pop.
De la Super Pop, bueno, yo era usuario de la Super Pop.
Wow. Pero...
Militante de la Super Pop.
Militante, mi primera militancia. Pues pasa como en ese tipo de test, que tú tienes 8 posibilidades, ¿no? Y si tenías 8 de 8, pues hacemos un poco lo mismo con los parámetros de sintiencia. Si cumples entre 7 y 8, se dice que tienes como una altísima probabilidad de ser una especie sintiente. Y así bajando el rango, pues de muchísima probabilidad algo de probabilidad, posible probabilidad, hasta tener 0-1 positivos, ¿no?, en estos criterios, y es posibilidad muy baja o bien desconocida.
Vale, y por ejemplo, ahora me ha venido a la cabeza de repente el eterno debate dentro del veganismo, que para mí no es un debate, la verdad, pero...
La gente sí que lo cuestiona, ¿no?
Sí, es algo que, bueno, yo me recuerdo en Facebook en esos maravillosos años de ¡ah, los bivalvos! ¿Qué pasa con los bivalvos? Nadie sabía lo que era esa palabra realmente, ¿no? Los mejillones, este grupo de moluscos. Dentro de esto que nos has explicado, ¿dónde queda el tema?
Claro, esto es un debate que al final encendieron medios generalistas como El Periódico de repente. O sea, que era un debate que no tenían las personas antiespecistas. Era un debate de carnacas que Total. Se nos proyectaba. Pero básicamente lo que pasa con los mejillones, por ejemplo, los que consumen las humanas, es que cumplen muy pocos criterios de sintiencia. Entonces estás con muy baja certeza. Y en lugar de decir es muy baja certeza de sintiencia, es muy poco probable, lo que se decía es los mejillones son veganos, te los puedes comer porque no sientes. Uh-huh. Y te ponían como esto sobre la mesa, ¿no? Pero realmente es bastante estúpido. Pero bueno, hay dos cosas que hay que tener en cuenta con esto. Y es que aunque un mejillón parezca como muy distinto a una humana, que tenemos que tener en cuenta que hay otras especies que también son como muy lejanas evolutivamente a las humanas y sí que tienen muchísima probabilidad de sintiencia, como por ejemplo los pulpos.
Uf.
Seguro que habéis visto el documental de los que el pulpo me enseñó, pues eso. Y desde un punto de vista antiespecista, si tuviésemos ese debate y nos lo tomásemos en serio, sí que hay una propuesta más genérica, y es que aunque haya poca probabilidad de que tenga experiencias negativas, de que sea sintiente un molusco, una bivalva, nos pone encima un debate bastante un falso dilema, decir, bueno, si nosotras no tenemos absolutamente ninguna necesidad de comer mejillones, por ejemplo, de consumirlos, por poca probabilidad que haya de que sientan, pues me abstengo de hacerlo y me tomo un bote de garbanzos que sé que no siente.
Dilo.
Dilo.
Esos garbanzos.
O lentejas.
Sí, totalmente. Es que como son esas típicas preguntas que te lanzan buscando como esa excepción o ¡ah, aquí te hemos pillado!, ¿no? Los mejillones. En plan, como la gente, sí, especista básicamente es quien más nos ha lanzado estas mierdas.
Bueno, y llegamos a la pregunta del día. ¿Las plantas sienten?
Chán, chán.
Esta, sí, otro de esos debates, ¿no?, que hemos pillado.
De carnacas.
Pues... sí, preguntas de carnacas, pero al final también está bien como enfocarlo desde la ciencia, aunque no siempre seamos súper amigas de la academia, pero para dar como un razonamiento lógico. Y al final con las plantas pasa lo siguiente, y es que la certeza de sintiencia está al mínimo, mucho menos que ningún tipo de animal. Forma parte de otro reino filogenético, no tienen absolutamente ninguna estructura similar a la nuestra, nada, ni un tipo de neuronas ni sistema nervioso de ninguna manera. Y bueno, y entonces hay que pasa una cosa, y eso es que hay mucha gente que ve documentales estos de que ve que hay plantas, ¿no?, que se comunican entre ellas y tal.
Sí.
Y hay que distinguir lo que es una experiencia subjetiva de lo que es una acción y una reacción, ¿vale? Si cuando cortas una rama, el árbol expulsa metileno, el siguiente activa unos mecanismos hormonales, etcétera. Eso es una acción-reacción, también lo hacen las bacterias, los hongos, y también lo hace tu móvil. Y nadie se plantea si es un ser viviente o no. ¿Vale? La capacidad de experiencia subjetiva va más allá de una reacción química o de una reacción fisiológica, va de una experiencia de dolor, de placer, etc.
Yes. Súper.
¿Y qué haríamos si las plantas sintieran?
¿Qué deberíamos hacer?
¿Qué deberíamos hacer?
¿Qué deberíamos hacer? Esa pregunta también es interesante, porque también nos pone un escenario en el que si nosotras... asumiésemos que las plantas tienen una mínima probabilidad de sentir, la opción más lógica sería tener una dieta basada en plantas. Aunque
Dilo.
Parezca
Qué bien,
¿no? paradójico. Aunque parezca paradójico, porque nosotros, todas las gentes especistas que siempre nos ponen este tipo de debates, nos tenemos que informar al final, y sabemos que la manera de reducir el consumo de plantas es consumiendo solo plantas, porque consumiendo animales consumes el animal y todas las plantas que hay involucradas, desde deforestación, desertificación, para hacer los piensos, etcétera, etcétera. O sea, la manera de reducir el consumo de plantas es solo comiendo plantas.
Sí, porque recordamos que los animales que se consumen son herbívoros, en la gran mayoría.
Claro, y aquí hay una historia esta del traspaso energético del 10%, ¿no? Si hay la típica cadena trófica de el lobo se come la vaca se come la hierba, pues al final la energía que pasa de un eslabón a otro de esta cadena es solo un 10%. O sea que si queremos ser óptimas, pues nos comemos la planta directamente y dejamos a la vaca tranquila.
Listo.
Bueno, ¿y por qué es importante desde la academia que haya estudios sobre la sintiencia?
Claro, aquí nos pasa muchas veces, y eso en la tropical fue bastante interesante cuando tuvimos esta charla, porque es verdad y tiene todo el sentido del mundo que la academia despierta mucho rechazo porque se lo ha ganado.
Vaya.
Pero por lo que sea, ¿no? Pero es interesante estudiarlo también desde ese punto de vista, ¿no? Este punto complementario, igual que la acción directa y la acción indirecta son complementarias, pues aquí cómo llegar al conocimiento son complementarias. Con el conocimiento pasa lo mismo. Podemos tener conocimiento como más experimental y yo qué sé, pues no comer animales porque tenemos un conocimiento que nos viene desde la empatía, por ejemplo. Pero también hay otra manera de llegar al conocimiento, que es la científica. En el mundo en el que vivimos hay un temilla, y es que si nosotras queremos dar razones para que desde la política institucional o la legislación se tomen en cuenta, tienen que ser razones que vengan desde un sistema científico. Y es ahí la encrucijada donde nos encontramos, de decir, bueno, no puedo alegar que haya leyes que protejan a los animales solo porque siento empatía o somos un grupo de gente que sienta empatía. Tenemos que aportar otro tipo de pruebas. Y por eso también es interesante como aproximarnos desde este punto de vista para dar más pie a que vayan cambiando las cosas desde una perspectiva pues más bienestarista que tenemos ahora hasta un abolicionismo total.
Súper interesante.
Pero sí, ¿dónde podríamos encontrar toda esta información ampliada? En el artículo Revisión de la evidencia de sintiencia en moluscos, cefalópodos y crustáceos decápodos.
Uy, pero ¿cuántos insultos?
qué especista, ¿no? Sí. Sí, ¿puedes decirnos cuál era la web?
Sí, si la buscáis en Google, Antropología de la Vida Animal, la web es www.antropologiavidaanimal.es. Allí en la web podéis encontrar en el grupo pues todas las actividades que hacen, porque ahora ya hace poco ya no estoy vinculada, pero bueno, hacen un trabajo brutal, multidisciplinar, y allí en el blog se cobran muchísimos temas de interés, o yo qué sé, cuando pasó todo lo de Divotecnia, pues desde la academia también hubo un seguimiento de lo que pasaba. Es un espacio muy chulo para hacer reflexiones de tipo antropológico, biológico, etcétera. Os lo recomiendo muchísimo. También dan muchas charlas y muchas historias, que os recomiendo mucho que las sigáis en redes.
Súper, gracias.
Bueno, la dejaremos en la descripción de este capítulo para que la gente pueda...
Y una última cosa que cuando lo hablábamos y cuando lo decías también en la tropical, es que con respecto a estos estudios hay como una cosilla de la que deberíamos reflexionar, ¿no? Cuéntanos.
Sí, pero es una cosilla que es muy, muy relevante, porque también nos da a entender en qué mundo vivimos. Es que hay un problema muy grande con todas estas pruebas científicas de sintiencia, y es que la mayoría o gran parte de estos estudios que nos demuestran pues que un pulpo tiene nociceptores, o que un cuervo sabe resolver problemas de tres niveles. Todas estas pruebas normalmente se hacen con animales, se hacen obviamente sin su consentimiento, y muchas implican dolor y, por supuesto, muerte. Entonces, entramos en la encrucijada de que para tener pruebas científicas de que los animales sienten y poder cambiar un poco el paradigma, eso de momento está pasando por el maltrato animal.
Wow.
Bueno.
Bueno, en realidad ojalá no tuviéramos que llegar a eso, porque la sintiencia no debería ser una forma de encontrar un hueco que nos permita seguir explotando a otros animales, ¿no? Y además es que también nos recuerda un poco a todo el tema del capacitismo.
Total.
Sí, totalmente. En el tema laboratorios es un tema bastante amplio y hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, hay que tener en cuenta que todos los estudios y las reuniones de señoros que deciden quién es sintiente, quién no, cómo se cambian las leyes, parten de una permisividad con el abuso animal desde la experimentación animal, que eso también es bastante fuerte.
Pues muchas gracias, ¿no? Por poner este tema sobre la mesa y por darnos herramientas de debate anti-carnaca para siempre tener buenas respuestas.
Sí, porque las necesitamos, ¿no? Tenemos que estar siempre preparadas.
Siempre en guardia.
Sí, en guardia total.
Sí, es terrible, pero es cierto.
Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Sí, muchísimas gracias
a
ti, Alex.
Vaya turra científica.
No, pero nos encanta porque a veces, ¿no? O sea, es como...
Sí. Yo el único miedo que tengo es que se demuestre que los hongos sienten, entonces ya apaga y vámonos.
Porque no podremos comer setas y eso no se podría tolerar.
O cuando las piedras, ¿no?
Ya, pero la seta sobre todo, que es un reino diferente y tal, a mí un miedo me da que avance por ahí la ciencia.
Tiene pinta de que no, de momento.
Vale.
Bien, gracias.
Gracias,
Alex. Gracias, Alex. Hasta
muchas
otra.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, ya sabéis que este es el penúltimo capítulo y una vez más, esperamos haberos incomodado con algo de lo que hemos dicho. Y ya sabéis, coge esa incomodidad, cuestiona tus creencias y haz cambios. ¿Por qué?
Cuando la norma es opresión.
¡Todas! Destruirla es un derecho.
Tranquilidad, si comes asesinato, cambia tu mentalidad. No reproduzcas maltrato, predica con tu verdad. Puedes cambiar el relato. Hip hop a base de plantas. Corte los grilletes, se transformaron en alas. Pienso mis acciones, bendigo mis...
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.